la verdad sigo opinando que Pablito, vos desafinás hasta con los porteros eléctricos.
Bueno,
pero bueno,
son las 19:47, estamos en Salud al Aire por Nacional Neuquén, la radio de todos, y nos visita hoy la doctora Graciana Mereñuc, médica uróloga. Hoy vamos a tratar un tema del cual nos veníamos escapando, pero bueno, en algún momento íbamos a tener que tratarlo.
Te tenía que tocar, Pablito.
Nos tenía que tocar, ¿sí?
Después pasá para la sala del fondo.
Ah, y ahora nos va a contar ella. Vamos a hablar sobre la importancia de los controles de próstata y, bueno, queríamos ver también a partir de qué edad hay que empezar a hacerlo, así que muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, ¿cómo
buenas
andan?
Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
¿Qué es la próstata? Porque todos sabemos que existe, pero mucha gente no sabe ni siquiera bien dónde está ubicada la próstata.
Bien, la próstata es un órgano masculino, es decir, que está presente solo en los hombres, y tiene como función, participa en lo que es la secreción, parte de la secreción de los fluidos seminales, ¿sí? Es un órgano que está ubicado a la salida de la vejiga, ¿sí? Está como... está el cuello de la vejiga y ahí la próstata como una nuez,
como
en edades joviales, como una nuez.
Como la nuestra.
Claro, como la de ustedes. Uh-huh. Está ahí a la salida, en la bandeja de salida de la vejiga. Y conecta con la uretra, o sea, parte de la próstata está conectada con la uretra.
Le hago una consultita. La verdad que los hombres, en líneas generales, somos más reacios a los controles médicos que las mujeres. Por ahí las mujeres, ya con el tema de tener su ginecólogo cabecero y todo eso, van haciéndose sus controles. Pero la próstata, como toda parte del organismo, también puede tener algunas patologías, algunas enfermedades. ¿A qué tenemos que tener mayor atención los hombres para darnos cuenta de si tenemos algún problema de próstata?
Bien, la próstata se controla, ¿sí?, arbitrariamente a partir de los 50. ¿Pero por qué se controla? La importancia son dos para mí. Una, se hace como un escaneo, un screening, que le decimos los médicos, para detectar la aparición temprana de un cáncer de próstata, ¿sí? 50 años es una edad arbitraria, ya que si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, debe controlarse desde más joven, desde los 45.
Sí, por ahí uno piensa que otros cánceres son más tienen relación familiar, pero también se ve en el cáncer de próstata que un 10% tienen antecedentes familiares, o de hermanos.
Tiene vinculación familiar y el componente familiar es muy fuerte, el componente hereditario, en lo que es... por eso es tan importante siempre en el interrogatorio un paciente ver si no tuvo el papá o el tío un cáncer de próstata.
¿Es genética a partir de los familiares masculinos, digamos, dejando de lado la rama femenina, la madre, la parte...
Principalmente paterno, sí.
Paterno, ¿no?
Sí, sí,
claro.
Sí,
o
sí.
Sea, que si uno tiene que
principalmente
sospechar...
Principalmente el padre, sí.
Sospechar, claro, digamos que aquellos que hayan tenido a su papá o a su abuelo o a algún tío...
Exactamente.
De parte del padre, hermano del padre...
Exactamente.
Ahí es donde más tiene que estar...
Está
propenso,
ligado más,
¿no?,
con lo masculino.
Claro. No digamos el hermano de la mamá.
No.
Bien.
No.
Además el cáncer de próstata, ¿qué otras patologías son frecuentes en la próstata?
Bueno, una cosa importante, y bueno, quiero volver a algo que vos mencionaste, que la mujer está más acostumbrada a los controles, porque la mujer desde el inicio de sus relaciones sexuales tiene que ir a la ginecóloga para controlarse, hacerse el PAP anual. Uh-huh. Entonces la mujer es como crece con la cultura del control anual. Al hombre le cuesta un poco más porque, claro, está toda la vida sin un control y de buenas a primeras, a los 50 años, tiene que comenzar. Entonces realmente mucha gente no sabe que se tiene que controlar. Por un lado es importante para esto del screening, el rastreo de lo que es el cáncer de próstata, y por otro lado se pueden empezar a presentar las dificultades para orinar correctamente. Eso, con un interrogatorio que uno le hace en el consultorio y con una ecografía, se puede detectar tempranamente, y es importante saber que si uno orina mal, detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo, para evitar que esa dificultad siga progresando, porque en general progresa, no es que vuelve para atrás, sino que si uno tiene dificultad para orinar, o se queda ahí, o progresa. Entonces, eso es importante.
Y las dificultades, el señor, ¿no?, que ya tiene 53, 54 años, ¿qué tiene que tener en cuenta en sus características cuando va a orinar?
Bien.
¿Qué le tiene que llamar la atención como para... Más allá de que a los 50 años tiene que empezar a hacer la consulta, ¿no? Pero, ¿cuál sería la pauta de alarma que tendría que tener como decir, bueno, ya está, tengo que ir a ver al urólogo?
Bueno, una de las cosas que empiezan a aparecer es que se empiezan a levantar de noche por las ganas de orinar. Es decir, uno se puede levantar porque hay un ruido en la habitación y se despierta, pero empieza a ocurrir esto de que las ganas de orinar lo despiertan a la noche. Y eso es una macana porque empieza a alterar mucho la calidad de vida del paciente, ya que le interrumpe el descanso. Entonces, empiezan a orinar de noche, las características del chorro cuando van a hacer pis cambia, se puede ser fino, puede ser entrecortado, débil. Hay algo que también es muy característico, que es el goteo postmiccional, que ellos terminan de orinar y después, un ratito después, se desprenden un par de gotas.
Se tienen que acercar más al inodoro también para orinar.
Y sí, invocarlo.
Uno se ríe, pero es la verdad. Por ahí,
sí, es grande, parando.
Sí, pero vos sabés que la distancia del chorro miccional
desde la puerta no
disminuye,
por favor. ¿Eh?
Entonces, por eso también
no creo que
son cuestiones que
tu pobre y santa mujer,
cuando vos te des cuenta de que cada vez te acercás más al inodoro,
sí,
para hacer pis o al mijitorio para hacer pis, ahí ya tenés que tener la pauta de alarma, que tenés que ir al urólogo.
¿Vos sos el que baja la tapa?
Yo la subo.
¿Pero después la bajás nuevamente?
No, generalmente me la olvido bajar.
Que, bueno, ese es un tema también a tratar. Tenemos
aparte
a dos mujeres acá, porque ellas también pueden levantarla, ¿no?
Y pero después van a llegar a su casa, se van a fijar cómo están las tapas y van a retar a los maridos.
¡Uy, Dios! No entremos. Mirá. Del otro lado del... esto es como para enfocarlo. La verdad que tendríamos que tener televisión en vivo acá.
Después, preguntaban el otro, me preguntaban a mí, ¿qué era la hiperplasia prostática benigna?
La hiperplasia prostática es el agrandamiento de una parte de la próstata, que eso es justamente lo que empieza a producir estos síntomas de lo que hablábamos previamente, de levantarse de noche y demás. Es el agrandamiento de la próstata, por decirlo así, a grandes rasgos, y que todos vamos a entender.
Y también, o sea, más o menos la sintomatología es similar.
Claro, en general es un cambio, digamos, microscópico. Lo que es el prostatismo, los síntomas de próstata son consecuencia de una hiperplasia prostática. Son los cambios que ocurren adentro de la glándula, digamos.
¿El cáncer de próstata es lejos el que mayor incidencia en el hombre tiene? Después le seguirá el de pulmón.
Sí, porque todavía
y
no se
colon.
Descubrió ninguna mujer con cáncer de próstata.
No, pero en el hombre es el que tiene mayor incidencia y es, me parece que... además creo que no es de rápido crecimiento, que tiene un lento crecimiento el cáncer. O sea que es importante el tema de los controles. Y por ahí muchas veces el tabú que tiene el hombre para ir al urólogo es decir, bueno, ahora yo tengo que ir al urólogo y me va a hacer un tacto rectal para ver si tengo un problema en la próstata o no. Hoy, ¿se sigue utilizando el tacto rectal? ¿Se sigue utilizando el PSA? ¿O cuáles son los métodos que utiliza hoy el urólogo para detectar alguna patología en la próstata?
En realidad no hay un método único, digamos. Es que esto es como en la medicina en general. Todos los métodos son complementarios. Uno con una sola cosa no puede ni diagnosticar con certeza ni descartarlo tampoco. Todo es complementario. El tacto rectal se sigue haciendo porque la clínica es soberana para nosotros. O sea, de hecho, a mi papá le pasó que tenía un PSA apenas alterado hasta que le hicieron un tacto rectal. Años estuvo en seguimiento y le detectaron ahí el cáncer de próstata. Y otra cosa que se pide es un análisis de sangre. Dentro del análisis de sangre, el famoso PSA, que es el antígeno prostático específico. Sí, que eso es un indicador de patología prostática, no precisamente de cáncer, depende del valor, ¿no?, del PSA. Pero básicamente es el tacto rectal y el PSA.
¿Y sí? ¿Hay alguna manera o algo más allá de los exámenes para prevenir el cáncer de próstata? O...
Y hay muchas cosas de las que se hablan. Se hablan de cambios en los hábitos alimenticios, de que las grasas promueven el cáncer de próstata. En muchos lugares se dan vitaminas, pero la realidad es que no hay nada que lo fundamente, nada que esté demostrado como para decir, tome esto, haga esto que lo va a ayudar a prevenir el cáncer de próstata. No hay nada comprobado.
Y
nada.
A partir de los 50 años, ¿cada cuánto hay que hacerse el control urológico, no?
En general, una vez por año. Si es un PSA muy bajo, se puede espaciar un poquito más, pero a grandes rasgos, una vez por año, no cuesta nada ir al urólogo. Es una ecografía, hacer unas preguntas, saber cómo anda, si mejoró, si empeoró de sus síntomas o si está igual, y el tacto rectal.
Bueno, la verdad que me parece que es importantísimo que los hombres también tomemos conciencia de que también nos podemos enfermar, que el cáncer de próstata es algo que muchos hombres lo sufren y que, bueno, hay que ir al urólogo y hacer todo lo que sea necesario como para hacer los controles. Muchísimas gracias a la doctora Graciana Mereñuc, médica urologa.